La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y por pedido de la empresa, por pedido express de los ejecutivos de ESPN, estoy aquí nuevamente en este espacio para llenarlo de certezas y de verdades. Sé que la verdad es incómoda. Como dice Ricardo Arjona, la gente muchas veces prefiere una mentira que los haga feliz y no una verdad que les amargue la vida. Hoy, en este espacio de Es así y punto, vamos a arrancar hablando de The Best. Porque afortunadamente, el tiempo nos pone a todos en el lugar que nos merecemos. A veces, emitimos opiniones, conceptos que pueden llegar a molestar, que pueden ser poco populares, pero eso no significa que no sean verdad. Ustedes, que han seguido mi corta trayectoria como periodista, saben que desde hace varios años yo vengo argumentando que el fútbol de Europa está por encima de América. No porque yo me crea europeo, no porque yo le quiera dar la espalda a mi país o a mi continente. Orgullosamente soy de Guatemala, pero cuando estoy frente a un micrófono, tengo que hablar las cosas como son. Tengo que emitir una opinión objetiva y argumentarla con hechos. El fútbol constantemente manda señales. Y en los últimos mundiales, claramente hemos visto cómo los equipos europeos se terminan imponiendo, cómo los equipos europeos terminan levantando las copas del mundo. A nivel individual, el futbolista europeo ha crecido muchísimo. El futbolista de hoy, para tener un gran desempeño, necesita una preparación integral. Quizás el futbolista de América tiene más magia. Los Messi, los Neymar, son futbolistas distintos. Son artistas, parecen balletistas sobre una cancha de fútbol. La verdad que disfruto muchísimo ver a esos futbolistas sudamericanos que son diferentes. Sin embargo, el futbolista de hoy no nada más tiene que tener magia, regate, gambeta y grandes cualidades técnicas. Para rendir en el fútbol de hoy hay que ser profesional, hay que ser disciplinado, hay que entender el fútbol desde la táctica y desde la estrategia. Físicamente hay que tener una buena preparación, psicológicamente. Y cuando pongo todo en la balanza, el futbolista europeo tiene esa preparación integral y por eso termina marcando la diferencia y termina teniendo esa pequeña ventaja que terminan por decidir quién gana y quién pierde. Esta semana se entregaron los premios The Best. Y ustedes ya conocen a los ganadores. Robert Lewandowski, desde mi punto de vista, de manera merecida, se termina llevando el premio. Lionel Messi termina en la segunda posición y Mohamed Salah en el tercer puesto. Primero que todo, entiendan algo de una vez por todas. El hecho de que el premio lo haya ganado Lewandowski, eso no significa que Lewandowski sea mejor que Messi. Ustedes y yo vamos a coincidir que Messi es más futbolista que Robert Lewandowski. Sin embargo, lo que se está premiando es el año calendario. De enero a diciembre, ¿quién tuvo un mejor desempeño? ¿Quién fue más regular? Y cuando utilizamos ese parámetro, está claro que el año de Robert Lewandowski fue mejor que el año de Messi. Partamos desde un parámetro muy sencillo. Messi, después de la Copa América, no ha hecho absolutamente nada. Ha tenido un par de chispazos en Champions, un par de destellos, donde ha dejado de manifiesto la calidad que tiene. Es Messi. Nadie está descubriendo el agua tibia. Todos sabemos lo que puede ofrecer Messi en una cancha de fútbol. Sin embargo, después de Copa América, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Messi no ha estado al nivel que todos esperábamos que estuviera. Yo entiendo por qué. Soy el primero en decirle y explicarle a la gente que es importante entender que después de Copa América, Messi no hizo pretemporada con el Paris Saint-Germain. Fue uno de los futbolistas que se reportó de último al trabajo que estaba realizando Mauricio Pochettino. Después, cuando empezaba a agarrar ritmo de juego, viene la fecha FIFA de septiembre. Después se reintegra nuevamente al Paris Saint-Germain, lo van llevando de a poco. Cuando empieza a tomar ritmo, viene la fecha FIFA de octubre. Y después pasa exactamente lo mismo en la fecha FIFA de noviembre. Lastimosamente, después contrae el COVID. Entonces, por todos esos factores, el segundo semestre de Messi en el año 2021 no fue bueno. Entonces, por eso, de manera merecida, Robert Lewandowski termina ganando el premio. Es más, desde mi punto de vista, bajo ese parámetro, Messi ni siquiera debería de estar en el podio, porque Karim Benzema fue mucho más regular. El año que ha tenido Karim Benzema es fantástico. No nada más ha sido el goleador del Real Madrid, sino que también ha sido el generador, el líder en asistencias. Para que ustedes lo tengan claro, el año que tuvo Benzema en el año pasado es similar a lo que Messi hacía en el Barcelona, donde el argentino no nada más definía, sino también generaba. Así de importante ha sido el año de Karim Benzema. Pero en líneas generales estoy de acuerdo con que Robert Lewandowski haya ganado el premio. Pero yo quería abordar otro tema. Por eso les decía que el fútbol va mandando señales. En este premio, nuevamente queda establecido que el futbolista de Europa le sigue sacando mucha ventaja al futbolista de América. ¡Ojo, eh! Y no lo digo yo. Para definir al The Best, para definir a los mejores en esta votación, votan los capitanes de todas las selecciones asociadas a FIFA. Es decir, 211 capitanes. Donde están también los capitanes de CONMEBOL, de CONCACAF, de África, de Asia, de Oceanía. No nada más los europeos. También votan los entrenadores de las 211 selecciones afiliadas a FIFA. Reitero, no nada más los europeos, aquí también están los entrenadores de las selecciones de CONCACAF, de CONMEBOL, de África, de Asia, de Oceanía. Y también votan los colegas, periodistas que yo respeto muchísimo. El periodista es objetivo. El periodismo, en líneas generales, no vota con la camiseta, no vota envuelto en una bandera. Aunque hay algunos que sí, siempre hay excepciones a la regla. Y el otro 25% restante del voto lo compone la gente. Lo compone usted, que puede votar a través de FIFA.com. Y a usted, querido aficionado, yo no le exijo objetividad, porque el hincha, el aficionado, es pasional. Y usted tiene todo el derecho de votar con la camiseta y de votar por sus sensaciones. Ahora, si usted vota de manera objetiva, eso sería el escenario ideal, pero reitero, yo a usted no le voy a exigir objetividad. Lewandowski número 1, Messi número 2, Mohamed Salah número 3, Karim Benzema número 4, N'Golo Kanté número 5, Jorginho número 6, Cristiano Ronaldo número 7, Kylian Mbappé número 8, Kevin De Bruyne número 9, Neymar número 10 y Erling Haaland número 11. Después de contabilizar los votos, en las primeras 11 posiciones, nada más encontramos a dos sudamericanos. Messi y Neymar. Dos futbolistas fantásticos. Pero a ver, Leo Messi tiene 34 años. Neymar tampoco se cuece en el primer hervor. El brasileño tiene 29 años y el próximo mes estará cumpliendo 30 años. ¿Dónde está la nueva camada de futbolistas sudamericanos? ¿Europa? Ya avisa con Mbappé, con Haaland y con muchos otros. ¿Dónde están las nuevas joyas de América? Algunos dirán, Vinicius. Vinicius está teniendo un buen año, una buena temporada. Tendrá que sostenerlo a lo largo del tiempo. Tendrá que ser regular y constante, tendrá que seguir evolucionando. Pero después, ¿dónde están los futbolistas de América? ¿Dónde está esa cantera interminable que constantemente renovaba ilusiones, que constantemente se retiraba un futbolista y ya estaba el otro ahí esperando? Hoy, entre Neymar y el resto de sus compañeros, hay una diferencia importante. Entre Messi y el resto de sus compañeros en la selección de Argentina, hay una brecha enorme. En Uruguay, Suárez y Cavani ya están cerca del retiro. ¿Dónde está ese gran delantero uruguayo? ¿Qué está pasando con la cantera de América? El fútbol te da señales. Y la gente del fútbol esta semana nuevamente se pronunció y la gente del fútbol está conmigo. El futbolista de Europa está por encima del futbolista de América. Es una realidad. Después podemos entrar en los motivos. Podemos decir, bueno, en Europa hay más selecciones que en Conmebol. Sí, Europa tiene 54, Conmebol nada más 10. Sin embargo, no es culpa de Europa que en América, que en el continente nuestro, haya dos confederaciones, porque también está la CONCACAF. Eso ustedes no lo toman en cuenta. Después, hay mucha gente que dice, la emigración en Europa. Sí, por supuesto que eso es un gran factor. Francia, Alemania, se terminan nutriendo del continente africano. Podemos entrar en los motivos, en las circunstancias, podemos analizar los porqués. Sin embargo, hay una verdad insoslayable que Europa hoy por hoy está por encima de América. Colectivamente, y lo que debe de ser más preocupante para nuestros dirigentes, es que individualmente, hoy el futbolista de Europa es tan bueno o quizás mejor que el futbolista de América. Reitero, dos excepciones, Messi y Neymar. Futbolistas con esas características es muy difícil encontrarlos en Europa. No es que no los haya, pero Messi y Neymar tienen esa patente, ¿no?, que tiene el jugador de América, que te tiran un caño, magia, regate, desequilibrio. Son artistas dentro de una cancha de juego. Pero si hablamos de productividad, de desempeño, hoy el futbolista de Europa está por encima, marca la diferencia. El futbolista de Europa a día de hoy tiene que ser ese estándar de calidad, tiene que ser ese prototipo a seguir para cualquier niño que el día de mañana quiera ser jugador profesional. Se vendrá un nuevo mundial, el de Qatar 2022, y en América, Argentina va a necesitar a un Messi pletórico para poder volver a ganar una Copa del Mundo, y Brasil va a necesitar ese colectivo que ha mostrado, pero encima va a necesitar la mejor versión de Neymar. Y ojo, respeto muchísimo a Argentina y a Brasil, pero a día de hoy, como están las cosas, como están las condiciones dadas, lo más lógico es que otra selección de Europa vuelva a ganar. Y lo que más le debe de preocupar al continente americano es que España, que no ganaba nada, ganó un mundial en el 2010. Francia, que cuando yo nací no era potencia, hoy Francia ha ganado dos mundiales en la época reciente, 1998 y 2018. Croacia se ha metido a una final. Bélgica, selecciones de segunda línea han evolucionado, han crecido. ¿Dónde está la segunda línea de América? ¿Dónde está? ¿Dónde están los países de CONCACAF que deberían de crecer? No están. Así que, afortunadamente, el tiempo nos pone a todos en el lugar que nos merecemos y yo estoy sumamente tranquilo por los comentarios que emito. Reitero, no lo hago por molestar a nadie. No soy euromalteco, soy guatemalteco orgullosamente, pero soy periodista, soy objetivo y tengo dos ojos que ven la realidad, que ven la realidad. El futbolista de Europa le ha sacado, se ha comido al futbolista de América. Es así y punto. Pero antes de que termine este primer bloque aquí en Es Así y Punto, quiero hablar de cómo se termina votando, ¿no? Y es una lástima que este premio de BES se ha convertido en muchas ocasiones, ¿no?, en un premio donde se vota por el amigo, donde se vota por el connacional, por el compatriota, donde se termina votando para favorecer al compañero y no se vota de manera objetiva. Es algo que la FIFA tendrá que rever, es algo que se tiene que analizar, porque a mí particularmente me termina sorprendiendo la hipocresía que hay en el mundo del fútbol. Pero más que sorprenderme, me decepciona. A ver, hagamos un rápido repaso de nuestras selecciones, las selecciones de América. Argentina, su capitán Leo Messi. Leo Messi, que cuando recibió el Balón de Oro dijo la verdad que Robert Lewandowski también lo merecería por la gran temporada que hizo. Esas fueron las palabras de Messi. Pero Messi, como capitán de Argentina, votó para The Best. ¿Y a quiénes votó Leo? Votó a su amigo y compañero en el Paris Saint-Germain, Neymar. Votó a Kylian Mbappé. ¿Por qué vota a ellos? ¿Porque son sus amigos? porque Messi realmente cree que fueron los mejores. Neymar, Mbappé y Benzema, los tres votos de Messi. A ver, Neymar no tuvo su mejor año, Mbappé tampoco, y a Karim Benzema, que tuvo mejor año que Neymar y que Mbappé, lo pone tercero. Y Messi, que había dicho que Lewandowski perfectamente se merecería ganar el Balón de Oro, no lo terminó votando. ¿Por qué? Messi vota por amiguismos, vota a sus compañeros. La verdad es una lástima, pero esto no nada más aplica para Leo Messi. Thiago Silva, capitán de la Selección Nacional de Brasil, ¿a quién votó número uno? A Neymar. Neymar es un crack. A mí me encanta Neymar, pero está lejos de su mejor nivel. ¿Qué hizo Neymar el año pasado? Jugó bien, sí, pero no al nivel que todos esperamos del brasileño. Y Thiago Silva lo termina votando porque si no lo hace, se le armaría un problema en el vestidor de la Selección Nacional de Brasil. Thiago Silva votó número 2 a Lewandowski y número 3 a Jorginho. En el resto del podio me parece que termina votando de manera coherente. Lewandowski, claro merecedor desde mi punto de vista, y Jorginho, lo que hizo con el Chelsea y con la Selección Nacional de Italia. Colombia, David Ospina. ¿A quién vota David Ospina? Votó a Leo Messi, a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo. Aquí David Ospina claramente le respetó la trayectoria a Messi y a Cristiano. Porque ojo, Cristiano tampoco merece estar en el podio. Cristiano no merece estar en el 11 ideal porque tampoco tuvo un gran año. Las cosas hay que decirlas como son, pero bueno, David Ospina respetó la trayectoria. Me gustó lo de Brian Ruiz en Costa Rica, que vota a Robert Lewandowski. Pone a Messi número 2, me parece que más por idolatría que por meritocracia. Y número 3 vota a Karim Benzema. A lo que voy con esto es que lamentablemente los capitanes, los entrenadores, votan por política, por amiguismo, votan al connacional, al compatriota, cuando el voto debería de ser objetivo. Lamentablemente el premio de The Best se ha convertido en eso, en política, en amiguismos, en compañerismos. Pero al final de cuentas, en el balance general se hizo justicia, porque el premio en las manos de Robert Lewandowski se ve bien. Robert Lewandowski, por trayectoria, por continuidad, por todo lo que viene haciendo, se lo merecía. Al final de cuentas es un premio sumamente subjetivo, pero me parece que sí habría que poner candados para que el premio termine reflejando un poquito más la objetividad y se acerque un poquito más a la verdad y que no deje tantas dudas en el aficionado. Para finalizar, solo les recuerdo el 11 ideal de The Best. El 11 ideal. Guardameta, Donnarumma, europeo. Los centrales, o los defensas debería de decir. Díaz, de Portugal. Bonucci, de Italia. David Alaba, de Austria. En la mitad de la cancha, Kanté, de Francia. Jorginho, de Italia. Kevin De Bruyne, de Bélgica. Perfecto, a Jorginho lo vamos a poner como brasileño. Los delanteros, Leo Messi, argentino, Robert Lewandowski, polaco, Haaland, noruego y Cristiano Ronaldo, portugués. Reitero, en el once ideal de The Best, solo hay un futbolista sudamericano que es Messi. Voy a ser generoso y les voy a sumar a Jorginho. Hay dos futbolistas sudamericanos, 2 de 9. Otra clara señal de que lo que yo les digo es la verdad, aunque a muchos de ustedes les duela. Europa está por encima de América. Es así y punto. Vamos a hacer la pausa. Al volver vamos a hablar de los problemas que le traerá el calendario a los Rayados de Monterrey.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y usted puede escribirme en @delvalle_ESPN. @delvalle_ESPN. Ahora quiero hablar de Rayados de Monterrey. Es una lástima lo que le va a ocurrir al conjunto del fútbol mexicano, al vigente campeón de la CONCACAF, porque lamentablemente los clubes de México tienen muy pocas chances de competir a nivel internacional en torneos de jerarquía. A nivel internacional, todos sabemos que los equipos de México juegan la CONCACAF Liga Campeones, donde son muy favoritos, donde están muy por encima del resto de sus competidores. Desde que la CONCACAF empezó a potenciar este torneo como tal, que fue a mitad de la década de 2000, los equipos mexicanos han ganado siempre, particularmente Rayados de Monterrey, que ha sido uno de los constantes protagonistas y uno de los equipos más laureados del certamen. Una excelente plantilla, un equipo con poder adquisitivo, que tiene un estadio primer mundo, sin lugar a dudas uno de los mejores clubes de México y hoy de América. ¿Qué otras chances tiene Rayados de competir a nivel internacional? Leagues Cup, Campeones Cup, donde los rivales que más oposición le van a poner son los equipos de la MLS, los mismos equipos con los que tiene que dirimir la CONCACAF Liga Campeones, ese torneo que los equipos mexicanos ganan siempre. Pero bueno, está el Mundial de Clubes, que termina siendo un escaparate importante, una vitrina, un parámetro para ver más o menos dónde están parados los equipos del fútbol mexicano. Y en el pasado presente hemos visto a Rayados, que le hizo un gran partido al Liverpool de Jürgen Klopp. Hemos visto cómo Tigres tuvo una buena participación, eliminando a Palmeiras, vendiendo cara a la derrota en la final ante un rival europeo. Entonces, el fútbol mexicano, el futbolista mexicano, el entorno de la Liga MX espera el Mundial de Clubes para ver más o menos cuál es el nivel real de la liga, de sus equipos, de sus futbolistas, de sus entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Rayados de Monterrey, vigente campeón de la CONCACAF, va a jugar el Mundial de Clubes, pero lamentablemente, ante un calendario tan comprimido, ante un calendario tan saturado, Rayados va a competir en desigualdad. Rayados de Monterrey va a ir sin muchos de sus futbolistas determinantes, porque el Mundial de Clubes se va a jugar del 3 de febrero al 12 de febrero. Del 3 de febrero al 12 de febrero se va a estar llevando a cabo el Mundial de Clubes. ¿Pero qué pasa? Hay fecha FIFA. Una fecha FIFA que producto de la pandemia, la FIFA la tuvo que acomodar especialmente para los equipos de CONCACAF y CONMEBOL. No así para los equipos y para las selecciones de Europa. Por lo cual, el equipo que realmente va a competir en desigualdad es el conjunto que hoy dirige el Vasco Aguirre. La fecha FIFA en CONCACAF, los tres partidos pautados por FIFA en el camino rumbo a Qatar 2022 se van a jugar 27 de enero, 30 de enero y 2 de febrero. El 2 de febrero, la selección mexicana de fútbol estará jugando su tercer partido en esta fecha FIFA. 2 de febrero. Y el Mundial de Clubes se juega el 3 de febrero del otro lado del mundo. ¿Quiénes son los futbolistas mexicanos convocables por el Vasco Aguirre? César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo. De la zona defensiva, de esa línea de 4, el Vasco Aguirre estaría perdiendo 3 futbolistas, 3 titulares, 3 jugadores sumamente importantes para el Vasco Aguirre. Además estaría perdiendo a Luis Romo en la mitad de la cancha y también a Rogelio Funes Mori en el ataque. 5 futbolistas mexicanos importantes en el aparato de Javier Aguirre. 5 mínimo y quizás más, porque la convocatoria final del Tata Martino todavía no ha salido. Entonces, Rayados de Monterrey, que sin lugar a dudas pone el Mundial de Clubes como una fecha especial en su calendario porque le da la oportunidad de foguearse contra los mejores equipos de CONMEBOL y de UEFA, no estaría jugando sin 5 futbolistas titulares. Pero el problema de Rayados va más allá, porque tiene una plantilla muy buena, muy profunda, futbolistas de mucha jerarquía, pero esos futbolistas sudamericanos que juegan en Rayados también son convocables por sus selecciones. La selección de Argentina oficialmente ya convocó a Esteban Andrada. Rayados iría al Mundial de Clubes sin su guardameta titular, sin el arquero que hoy ha sido convocado por Lionel Scaloni. Las listas de los otros países o de las otras selecciones de CONMEBOL todavía no se han dado a conocer de manera oficial, pero Estefan Medina ha venido siendo convocado por Reinaldo Rueda. Es un futbolista polifuncional que juega como central, que juega como lateral. En Colombia está muy bien visto. Ha sido titular en muchos partidos importantes con la selección cafetera. Medina seguramente va a ser convocado. Sebastián Vegas, el chileno, a veces está, a veces no, a veces lo convocan, otros partidos no, pero es un futbolista seleccionable. ¿Qué va a pasar si Chile también suma a Sebastián Vegas dentro de su convocatoria? Joel Campbell, costarricense, constantemente convocado a la selección nacional de los ticos, un futbolista que en su país es determinante, que es importante. Ojo, es decir, si Rayados termina perdiendo a estos 9 futbolistas que acabo de mencionar, Esteban Andrada, Estefan Medina, Sebastián Vegas, Joel Campbell, César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo, Jesús Gallardo, Rogelio Funes Mori, ¿cuáles son las chances de competir? Si Rayados va al Mundial de Clubes sin estos futbolistas, el torneo pierde su propósito. El torneo pierde su esencia, especialmente para Rayados, ¿no? Yo lo veo desde la óptica de Rayados. Quizás a la FIFA poco le importa que un equipo mexicano no vaya con sus mejores futbolistas. Pero a nosotros que seguimos el fútbol mexicano y que exigimos competencia de verdad, que exigimos que haya exigencia en los partidos, Rayados claramente va debilitado. Dice Duilio Davino que ya habló con el Tata Martino y que nada más van a convocar a los futbolistas indispensables. Y la verdad, yo entiendo lo de Duilio Davino, que haga su trabajo, que hable con el Tata Martino, pero México está en una situación no del todo cómoda. A ver, si ustedes me preguntan a mí, ¿México se va a clasificar al Mundial de Qatar 2022? Sin lugar a dudas, México va a clasificar de manera directa, no creo que vaya a necesitar del repechaje, pero a día de hoy Canadá es líder con 16 puntos, Estados Unidos segundo con 15, México tercero con 14 y Panamá, que está cuarto, tiene los mismos puntos que México, 14. México está mejor posicionado por su diferencia de goles, que tiene más 4 y Panamá tiene más 2. El escenario no es cómodo. Martino hoy no tiene el lujo de decirle a Duilio Davino, ¿sabes qué? A Héctor Moreno, a César Montes, a Luis Romo, a Jesús Gallardo y a Rogelio Funes Mori no los voy a convocar para que jueguen el Mundial de Clubes. No, cuando establecemos el orden jerárquico del fútbol, el Mundial de Fútbol está por encima del Mundial de Clubes. La selección mexicana de fútbol está por encima de Rayados. Duilio Davino tiene que hacer su trabajo de cabildeo, tiene que hablar con el técnico, tiene que tratar de que su equipo vaya al Mundial de Clubes con el mejor arsenal posible. Pero el Tata Martino, responsable de la selección mexicana de fútbol, su objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos en la eliminatoria, clasificar de manera tranquila, jugar mejor. Y para lograr esos objetivos, el Tata Martino necesita a los futbolistas de Rayados, por lo cual yo veo muy complicado que Martino vaya a prescindir de los futbolistas mexicanos que juegan en el conjunto regiomontano. Y Davino habló puntualmente del Tata Martino por la relación que hay, selección mexicana, Rayados. Duilio Davino ni siquiera va a poder levantar el teléfono y hablar con Reinaldo Rueda, porque cuando le diga, profe, necesito a Estefan Medina para el Mundial de Clubes, Reinaldo Rueda, ¿qué le va a decir? Yo lo necesito para clasificar al Mundial de Fútbol. Es que el fútbol no nada más es un deporte, es una industria. Hay muchísimos millones de dólares de por medio. La diferencia entre ir a una Copa del Mundo y no ir desde lo económico es abismal. Por lo cual, Reinaldo Rueda, si va a convocar a Estefan Medina, poco le va a importar que tenga que jugar el Mundial de Clubes. Lo mismo Chile con Sebastián Vegas, lo mismo Costa Rica con Joel Campbell y Argentina, que reitero, de manera oficial, ya convocó al guardameta Esteban Andrada. Entiendo que la pandemia ha sido un inconveniente importante, nadie lo tenía en el presupuesto, pero la FIFA tuvo que haber organizado de mejor manera el calendario, tuvo que haber organizado de mejor manera las ventanas, porque al final de cuentas, si la FIFA quiere jerarquizar sus torneos, si la FIFA quiere que nosotros, periodismo, y ustedes, afición, le prestemos más atención al Mundial de Clubes, en ese torneo los equipos tienen que ir con lo mejor que tengan. Los futbolistas importantes tienen que jugar esos partidos para ofrecer un mejor espectáculo, para vender el torneo de mejor manera. Lamentablemente, con el calendario como está, con la fecha FIFA que se va a yuxtaponer con el Mundial de Clubes, Rayados termina siendo uno de los principales damnificados. Si Rayados no va con los futbolistas que acabo de mencionar, el equipo mexicano va a pasar vergüenzas. Pero ojo, que no sería un reflejo real del nivel futbolístico de los equipos de la Liga MX. Cuando hablaba Arsène Wenger del Mundial cada dos años, algo muy positivo que mencionaba el ex técnico del Arsenal es que si se llega a pautar, si se llega a oficializar ese Mundial cada dos años, habrá una reforma en el calendario mundial. Y la verdad que la FIFA necesita hacer eso, necesita hacer una introspección, necesita hacer un análisis profundo, porque no puede ser que el Mundial de Clubes, que para la FIFA es muy importante, se yuxtaponga con la fecha FIFA. Si la FIFA quiere vender de mejor manera sus productos, tiene que empezar a jerarquizar sus torneos. Aquí, la principal víctima del Mundial de Clubes es el equipo de Rayados de Monterrey. Es así, y punto. Vamos a hacer la última pausa y volvemos con más en Es Así, y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos llegando al final de Es así y punto. Pero antes de despedirnos, tenemos que hablar de Ousmane Dembélé, el futbolista del Barcelona que sigue sin renovar, que sigue sin aceptar la propuesta de renovación que le ha presentado el FC Barcelona. Queda la sensación que la relación entre Dembélé y los directivos del Barça está rota. Pero hoy habló el técnico, habló Xavi Hernández y fue tajante. O Dembélé renueva o tiene que buscar una salida. Suena imponente el tono de Xavi, amenazador, pero lamentablemente para Xavi, para los directivos del Barça y para los aficionados, Dembélé tiene la sartén por el mango. Porque Dembélé sabe que si no renueva, en junio se va gratis y puede negociar con cualquier equipo un mejor salario, puede negociar una prima importante porque el equipo que lo contrate no va a tener que pagar el valor de un traspaso, que en el caso de Dembélé estamos hablando de varios millones de dólares, más allá de que el futbolista sea desvalorizado, más allá de que no ha tenido continuidad, sigue siendo joven y sigue siendo un futbolista caro tomando en cuenta los estándares del mercado del fútbol europeo. Podemos discutir la poca ética, el poco profesionalismo que está exhibiendo Benzema, el poco compromiso, porque al parecer el Barcelona lo ha amenazado y le ha dicho, si no renuevas y te quedas hasta junio, te vamos a mandar a la grada. Para cualquier futbolista, eso debería de ser un punto de inflexión, de decir, no, yo quiero jugar. Pero a Dembélé no le importa. A Dembélé no le importa y ojo, está en todo su derecho. Particularmente a mí me gustan los futbolistas que muestran mayor compromiso con su profesión, que dignifican la profesión, pero al final de cuentas el fútbol, reitero, ha dejado de ser un deporte. El fútbol es una industria, es una empresa, y Dembélé, esta discusión, este litigio con el Barcelona lo lleva al punto de vista económico. Él estaría dispuesto a sacrificar 5 meses más de competencia. En el caso de Dembélé, sería una rayita más al tigre si en los últimos años se la pasa lesionado, no juega nunca, tiene poca continuidad. 4 o 5 meses más a él le importan poco. Así que Dembélé está en todo su derecho, como Xavi también está en todo su derecho de presionar, pero no va a pasar absolutamente nada. Dembélé no creo que vaya a aceptar la presión o que se vaya a dejar influenciar por la presión que está ejerciendo Xavi, Laporta y todo el entorno del FC Barcelona. Yo creo que él ya tiene la hoja de ruta trazada, aguantará la presión, va a seguir en el Barcelona. Si lo quieren utilizar, perfecto, y si lo mandan a la grada, a él no le calienta, y seguramente en julio va a jugar con un equipo de la Premier, un equipo que seguramente le va a garantizar un sueldo alto, que le va a dar una prima por llegar absolutamente gratis, y esto también le conviene a su representante, a su agente. El futbolista de hoy no actúa solo, Está claro que Dembélé está siendo asesorado por sus agentes y por sus representantes. Pero al final de cuentas, quiero dejarlos con este pensamiento. Hoy Dembélé hace lo que hace porque los que se equivocaron fueron los directivos del Barça. Fueron los directivos del Barcelona que pagaron más de 120 millones de euros en la contratación de Dembélé cuando era un futbolista joven, muy bueno, dejaba sensaciones buenas en el Borussia Dortmund, pero lo que pagaron por él fue una locura. El sueldo que le garantizaron, una locura. Las malas decisiones que tomó la directiva del Barcelona, encabezada por Bartomeu, hoy las está pagando Laporta, Xavi y los directivos de la plantilla actual. Al final de cuentas, aquí el Barça está en su derecho de presionar, como Dembélé está en su derecho de forzar una salida gratis en el mes de junio. El fútbol, muchachos, sáquenle la bandera, el sentimiento. El futbolista de hoy se ve a sí mismo como una empresa. El fútbol es un negocio y dentro de esa balanza, dentro de ese espectro, el futbolista, sus agentes y sus representantes velan por el interés económico del jugador. Al final de cuentas, el que se equivocó aquí fue el Barcelona. Fueron ellos los que pagaron muchísimo por Dembélé, los que le ofrecieron un gran salario, y fueron los propios directivos que fueron incapaces de encontrar una solución, de renovar a Dembélé mucho antes para que no pasara lo que está por pasar. Que Dembélé, un activo importante desde la inversión económica que hizo el club, se vaya costo cero, se vaya totalmente gratis. Y ojo, esta no es una crítica nada más para el Barcelona. Hay muchísimos equipos alrededor del mundo que económicamente han hecho las cosas mal. Puntualmente el Real Madrid, Gareth Bale, también va a salir en el mes de junio, totalmente gratis. Claro, seguramente Gareth Bale, desde lo futbolístico, ha dejado más que Dembélé, porque hasta el 2018 Gareth Bale fue una pieza importante en la consecución de las Champions, las Ligas y de todos los títulos que ganó el Real Madrid de Zidane y el Madrid de Ancelotti también en su primera etapa. No es lo mismo que Dembélé, pero al final de cuentas son los equipos que terminan pagando cifras estratosféricas por los futbolistas, son los equipos que terminan ofreciendo sueldos estratosféricos y después tienen que asumir las consecuencias de sus decisiones. Es así. Y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este espacio de Es así. Y punto.